Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 21. Yo yo yam yam tanum bhaktam sadayarchitum ichatim tasya tasya chalan shradam tan eva vidadam yaham. Yo estoy en el corazón de todos en la forma de la superalma. En cuando alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Significado: Krishna le da independencia a todo el mundo. Por lo tanto, si una persona desea tener disfrute material y quiere muy sinceramente que los semidioses materiales le den estas facilidades, Krishna, como superalma que está en el corazón de todos, se da cuenta de ello y les da las facilidades a esa clase de personas. Como él es el Padre Supremo de toda entidad viviente, no obstaculiza su independencia, sino que le da todas las facilidades para que ellas puedan cumplir sus deseos materiales. Puede que algunas personas pregunten por qué el Todopoderoso Krishna le da facilidades a los entidades vivientes para disfrutar de este mundo material, dejándolas caer así en la trampa de la energía ilusoria. La respuesta es que si Krishna, en su carácter de superalma, no diera esta facilidad, entonces la independencia no tendría sentido. Por consiguiente, Krishna le da a todos la plena independencia, lo que uno quiera. Pero en el Bhagavad Gita encontramos la instrucción final: uno debe de abandonar todas las demás ocupaciones y entregarse por entero a Krishna. Eso hará que el hombre sea feliz. Tanto el entidad viviente como los semidioses están subordinados a la voluntad de Krishna. En consecuencia, el entidad viviente no puede adorar al semidios por su propio deseo, ni puede el semidios otorgar ninguna bendición sin la voluntad suprema. Como dice, ni una brizna de paja se mueve sin la voluntad de Krishna. Por lo general, las personas que están afligidas en el mundo material acuden a semidioses, tal como se le aconseja en la literatura védica. Una persona que quiera una cosa determinada podrá adorar a tal y cual semidios. Por ejemplo, a una persona enferma se le recomienda adorar al dios del sol. Una persona que quiere educación puede adorar a la diosa del conocimiento Sarasvati. Una persona que quiere una hermosa esposa puede adorar a la diosa Uma, la esposa de Shiva. De ese modo, en las escrituras védicas hay recomendaciones en las que se indican las diferentes maneras de adorar a los diferentes semidioses. Y como una determinada entidad viviente quiere disfrutar de una determinada facilidad material, Krishna le inspira con un fuerte deseo de conseguir esa bendición de manos de ese semidios específico. Y así la entidad viviente logra recibir la bendición. Krishna también dispone de la modalidad específica de la actitud devocional que la entidad viviente tiene con un determinado tipo de semidios. Los semidioses no pueden infundir esa atracción en la entidad viviente, pero Krishna, el Señor Supremo, la superalma que está presente en el corazón de toda entidad viviente, le impele al hombre a adorar a ciertos semidioses. Los semidioses son en realidad diferentes partes del cuerpo de Krishna. Por consiguiente, ellos no tienen ninguna independencia. En la literatura védica se declara Krishna en la forma de superalma. También está presente dentro del corazón del semidios. Por tanto, él dispone de las cosas a través del semidios para cumplir el deseo del antiguiente. Por tanto, el semidios como el antiguiente dependen de la voluntad suprema. Ellos no son independientes. Sataya svadaya yukta stasya radhanam hijatem lavatet chat tatakamam mayaivat vijitan hitan. Dotado de esa fe, se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea, pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo. Significado: los semidioses no pueden darles bendiciones a los devotos sin el permiso de Krishna. Puede que el antiguiente olvide que todo es propiedad de Krishna, pero los semidioses no lo olvidan. De manera que la adoración de los semidioses y el logro del resultado deseado no se debe a los semidioses, sino a Krishna, porque Krishna lo dispone. La antiguiente poco inteligente no lo sabe, y en consecuencia comete la necedad de acudir a semidioses en busca de algún beneficio. Pero cuando el devoto bueno necesita algo, veora únicamente a Krishna. Sin embargo, pedir beneficios materiales no es un signo de un devoto puro. La entidad que acude al semidios casi siempre lo hace porque está loca por satisfacer su lujuria. Esto ocurre cuando la entidad desea algo indebido y el propio Krishna no le complace ese deseo. En el Chaitanya Charitamrita se dice que aquel que adora a Krishna al mismo tiempo desea disfrute material es contradictorio en su deseo. El servicio vocacional que se le presta a Krishna y la adoración de un semidios no puede encontrarse en el mismo plano, porque la adoración al semidios es algo material y el servicio vocacional que se le presta a Krishna es algo completamente espiritual. Para el anteriente que desea regresar a Krishna, los deseos materiales son impedimentos para ello. Por consiguiente, al devoto puro de Krishna no se le confieren los beneficios materiales que desea el anteriente poco inteligente, quien por ello prefiere adorar al semidios del mundo material, antes de ocuparse del servicio devocional a Krishna. Antavatu falantesa antapavatiatva alpamedasam devadeva yagyoyantim madbhaktayantimam apim. El hombre de poca inteligencia adora a los semidioses, y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Significado. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita dicen que quien adora a un semidios puede alcanzar al supremo. Pero aquí se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los diferentes sistemas planetarios en los que se encuentran diversos semidioses. Tal como un adorador del sol llega al sol, o un adorador del semidios de la luna llega a la luna. De igual modo, alguien que quiere adorar al semidios Indra puede llegar al planeta de este dios específico. No ha de creerse que todo el mundo, sea cual sea el semidios al que adore, va a llegar a Krishna. Eso se niega aquí, ya que se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas del mundo material. Pero el devoto de Krishna va directamente al planeta supremo Goloka Vrindavan. Aquí se podría deducir que si los semidioses son diferentes partes del cuerpo de Krishna, entonces al adorarlos a ellos debería lograrse el mismo fin. Sin embargo, los adoradores de los semidioses son poco inteligentes, porque no saben que parte del cuerpo se le debe suministrar la comida. Algunos de ellos son tan necios que alegan que hay muchas partes y muchas maneras de suministrar la comida. Esto no es muy sensato. ¿Puede alguien suministrarle comida al cuerpo a través de los oídos y ojos? Ellos no saben que estos envidiosos son diferentes partes del cuerpo universal de Krishna. Y en su ignorancia creen que todos y cada uno de los semidioses es un dios separado, un competidor de Krishna. Los semidioses no son los únicos que son partes de Krishna. La entidad ordinaria también lo son. El Bhagavatán se afirma que los brahmanas constituyen la cabeza de Krishna, los atrias sus brazos, los vaisyas su cintura, los suedas sus piernas. Y todos cumplen diferentes funciones. Sea cual fuera la situación, si uno sabe que tanto el semidios como uno mismo es parte integral de Krishna, su conocimiento es perfecto. Pero si uno no entiende esto, llegará a los diferentes planetas en los que residen los semidioses. Y ese no es el mismo destino al que llega el devoto. El resultado que se consigue mediante la bendición de los semidioses es perecedera, ya que en este mundo material, planetas semidioses y adoradores de estos son todos perecederos. Luego, en este verso se afirma claramente que todo el resultado que se consigue mediante la adoración del semidios es perecedero. En consecuencia, esa adoración la ejecuta la entidad poco inteligente. Debido a que el devoto puro que está dedicado al cultivo en conciencia de Krishna, mediante el servicio vocacional de Krishna, consigue una existencia eterna y bienaventurada que está colmada de conocimiento, su logro y los del adorador común de los semidioses son diferentes. Krishna es ilimitado, su favor es ilimitado, su misericordia es ilimitada. Por consiguiente, la misericordia de Krishna es para con sus devotos puros ilimitada. Avyaktam vyaktim apanna maniatemam abudayat parambhavam ayanantot Demà veiem Anut amb los hombres que carecen de inteligencia y que no conocen perfectamente, que no me conocen perfectamente, creen que yo, la persona de Dios, Krishna, era impersonal antes, que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Significado. Aquellos que son adoradores de los semidioses, se los ha descrito como personas poco inteligentes. Aquí se describe a los impersonalistas de la misma manera. Krishna, en su forma personal, está aquí hablando ante Arjuna. Y con todo, por ignorancia, los impersonalistas arguyen que, en fin de cuentas, Krishna no tiene forma. Yamunacharya, un gran devoto de Krishna, que pertenece a la Asociación Discípula de Ramanujacharya, ha escrito dos versos muy idóneos en relación con esto. Tvansila rupa charita y paramat prakrishistain sadvenat sabdikatayat pravalaishat sastrain prakyata daiva paramartat vidamatayisham. Naiva surat prakritas yat pavantit budum. Mi querido Krishna, devotos tales como Vyasa y Narada saben que tú eres la persona de Dios. Mediante el estudio de las diferentes escrituras védicas, uno puede llegar a conocer tus características, tu forma, tus actividades, y de este modo uno puede entender que tú eres la persona de Dios Krishna. Pero aquellos que están influenciados por la modalidad de la pasión y la ignorancia, demonios, los no devotos, no te pueden entender. Ellos son incapaces de entenderte. Por muy expertos que esos no devotos sean en discutir el Vedanta, el Upanishad y otra escritura védica, a ellos no les es posible entender a Krishna. Esta otra rana 12. El Brahma Sanghita afirma que la persona de Dios Krishna no se le puede entender simplemente mediante el estudio de la literatura védica. Solo por la gracia de Krishna se puede conocer a Krishna. Por lo tanto, en este verso se afirma de un modo claro que no solo son poco inteligentes los adoradores de los semidioses, sino aquellos no devotos que están dedicados al Vedanta y a la especulación basada en la literatura védica, sin ningún matiz de la verdadera conciencia de Krishna. A ellos no les es posible entender la naturaleza personal de Krishna. A las personas que tienen la impresión de que la verdad absoluta es impersonal se las describe como abuddhaya, la cual se refiere a alguien que no conoce el aspecto supremo de la verdad absoluta. El Señor Atán se afirma que la comprensión suprema comienza con el Brahman impersonal, luego asciende hasta la superalma localizada, que por la última palabra en lo referente a la verdad absoluta es Krishna, la persona de Dios. Los impersonalistas modernos son aún menos inteligentes, ya que ni siquiera siguen a un gran predecesor como Shankaracharya, quien ha declarado específicamente que Krishna es la personalidad de Dios. Así pues, como los impersonalistas no conocen la verdad suprema, creen que Krishna es únicamente el hijo de Devaki y Vasudev, un príncipe, una entidad poderosa. Esto también se condena al Bhagavad Gita 9.11. Abhayanantin man mudha manusantanum asritam. Únicamente los necios me consideran una persona ordinaria. Lo cierto es que nadie puede entender a Krishna sin prestar servicio devocional, sin cultivar conciencia de Krishna. Bhagavatam 10.14.29 lo confirma. Atapite deva padambuyardvayam pasadales anugrihita evahim yanatitadvam bhagavam mahimnot nachanyaiko apichinam bichimbam. Mi querido Krishna, si uno es favorecido siquiera por un leve vestigio de la misericordia de tus pies dolorosos, puede entender la grandeza de tu personalidad. Pero aquellos que especulan para llegar a entender a Krishna son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas por muchos años. Uno no puede entender a Krishna, a Dios, ni su forma, cualidad o nombre, simplemente por medio de la especulación mental o la discusión de la literatura védica. Uno debe de entenderlo mediante el servicio devocional. Cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, comenzando con el canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Solo entonces puede uno entender a Krishna. Los no devotos impersonalistas creen que Krishna tiene un cuerpo hecho de esta naturaleza material, que que todas sus actividades forma y todo lo demás es maya. Todos los impresionistas se les da el nombre de mayavadis. Ellos no conocen la verdad última. El 20º verso de este capítulo indica claramente Kasmais Taistair Gita Gyana Papadyantyanya Devata. Aquellos que están cegados por los deseos lujuriosos se entregan a diferentes semidioses. Se sabe que además de Krishna, hay semidioses que tienen sus diferentes planetas. Krishna también tiene su planeta. Como se aclara en el verso 23, Devan Deva Yagyo Yantit Mat Bhakta Yanti Man Api. Los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas de los semidioses. Y aquellos que son devotos de Krishna van al planeta Krishna Loka o Goloka Vrindavan. Aunque esto está claramente estipulado, los necios impersonalistas sostienen, no obstante, que Krishna no tiene forma y que esas formas son algo impuesto. ¿Acaso, al estudiar el Bhagavad Gita, da la impresión de que los semidioses y sus moras son impersonales? Queda claro que ni los semidioses ni Krishna, la persona de Dios, son impersonales. Todos ellos son personas. Krishna es la persona suprema y él tiene su propio planeta y los semidioses tienen los suyos. Por tanto, la opinión monista de que la verdad última no tiene forma y que la forma es impuesta no es cierto. Aquí se afirma claramente que no es impuesta. Bhagavad Gita nos hace saber claramente que las formas de semidioses y las formas de Krishna existen al mismo tiempo. Krishna es Satchitananda, conocimiento eterno y bienaventurado. Los Vedas también confirman que la suprema verdad absoluta es Ananda Mayo, Vyasat, que por naturaleza está colmada de un placer bienaventurado. Y que es el depósito de limitadas cualidades auspiciosas. El Gita Krishna dice que aunque él es Aya y naciente, aún así él aparece. Estos son los hechos que debemos entender con el Bhagavad Gita. No podemos comprender cómo la persona de Dios Krishna puede ser impersonal en lo que respecta a la declaración del Bhagavad Gita. La teoría de la imposición que tiene el monista impersonalista es falsa. Sé que deja claro aquí que la suprema verdad absoluta Krishna tiene tanto forma como personalidad. Naham prakasa sarvasya yogamaya samabritam modvayan avijanatit lokvamam ayam avyayam. Yo nunca me manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna. Por tanto, ellos no saben que soy inaciente e infalible. Significado. Se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? En realidad, Krishna no se les manifiesta a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Krishna era la persona de Dios. En la asamblea de los Kuros, cuando Shishupal habló en contra de que Krishna fuera elegido presidente de la asamblea, Bhishma respaldó a Krishna y proclamó que era el Dios supremo. Al mismo tiempo, los Pándavas y unos cuantos más sabían que Krishna era el supremo, pero no todo el mundo. Él no se les reveló a los no devotos, al hombre común. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que con excepción de sus devotos puros, todos los hombres consideran que él es como ellos. Él se le manifestó únicamente a sus devotos como el depósito de todo placer. Pero para los demás, para los no devotos sin inteligencia, él estaba cubierto por su potencia interna. En la oración de la Reina Kunti que se encuentra en el Srimad Bhagavatam 1.8.19 se dice que Krishna está cubierto por la cortina de Yogamaya y que por ello la gente ordinaria no lo puede entender. La presencia de esta cortina de Yogamaya también lo confirma Isha Upanishad 15, en donde el devoto ora lo siguiente: Iranmayena patrena satyasyat vijitam mukam tatvam pusam apabrinum satya dharmaya dristayam. Oh, mi Señor Krishna, tú eres el sustentador de todo el universo. Y el servicio devocional que a ti se te presta es el máximo principio religioso que existe. Por tanto, te ruego que también me mantengas a mí. Tu forma trascendental está cubierta ahora por tu Yogamaya. El Brahmayoti es la cobertura de la potencia interna. Da la bondad de apartar esta brillante refulgencia que me impide ver tu Satchitananda Vigraha. Tu forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, la persona de Dios. En su trascendental forma de bienaventuranza y conocimientos, ella está cubierta por la potencia interna del Brahmayoti. Los poco inteligentes impersonales no pueden ver a Krishna debido a esto. El Bhagavatam 10.14.7 se encuentra además la siguiente oración de Brahma. Oh Krishna, oh superalma, oh amo de todo misterio, ¿quién puede medir tu potencia y tus pasatiempos en este mundo? Tú siempre estás expandiendo tu potencia interna y por ende nadie puede entenderte. Los científicos y eruditos entendidos pueden examinar la constitución atómica del mundo material, e incluso el de los planetas, pero aún así son incapaces de medir tu energía y tu potencia, si bien estás presente ante ellos. Krishna no solo es innaciente, sino también avyaya, inagotable. Su forma eterna es todo bienaventuranza y conocimientos, y su energía son todas inagotables. Vedaham samatitani vartamanani charjunam avisyani chat utanit mantu vedanat kashyanam. Oh Arjuna, en mi carácter de la persona de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir. Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Significado. Aquí se presenta claramente la cuestión de la persona de Dios, de la personalidad y la impersonalidad de Krishna. La forma de la persona de Dios y Krishna, si fuera maya, material, como lo consideran los impersonalistas, entonces Krishna, al igual que la entidad viviente, cambiaría su cuerpo y olvidaría todo referente a su vida pasada. Todo aquel que tiene un cuerpo material no puede recordar su vida pasada. Y tampoco puede precedir su vida futura ni el resultado de la vida actual. Por consiguiente, dicha persona no puede saber lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro. A menos que uno esté liberado de la contaminación material, no puede conocer pasado, presente y futuro. A diferencia del ser humano ordinario, Krishna dice claramente que él sabe muy bien lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el futuro. En el cuarto capítulo hemos visto que Krishna recuerda haber instruido a Visvasvana, el dios del sol, hace millones de años. Krishna conoce a cada inteligente porque está situado en la forma de la superalma, en el corazón de todo ser viviente. Pero a pesar de la presencia como superalma en cada inteligente y de su presencia como Krishna, los poco inteligentes aún así no son capaces de comprender el Brahman impersonal, no pueden entender a Krishna como persona suprema. El trascendental cuerpo de Krishna sin duda que no es perecedero. Él es tal como el sol y maya es como la nube. En el mundo material podemos ver que existe el sol y que hay diferentes nubes y diferentes estrellas y planetas. Puede que las nubes cubran temporalmente todo eso en el cielo, pero esa cobertura es tal únicamente para nuestra limitada visión. En realidad, el sol, luna y estrellas no son cubiertos. Asimismo, Maya no puede cubrir a Krishna, en virtud de su potencia interna. Krishna no se le manifiesta a la clase de hombres poco inteligentes. Como se afirma en el tercer verso de este capítulo, de millones y millones de hombres, algunos tratan de volverse perfectos en esta forma de vida humana. De miles y miles de estos hombres perfeccionados, difícilmente uno puede entender lo que es Krishna. Incluso si uno se perfecciona mediante la comprensión del Brahman impersonal del Paramatma localizado, aún así no puede entender en absoluto a la persona de Dios y Krishna sin tener conciencia de Krishna. Ichatvesa samutena duatva mojena bharatam sarva bhutani samoham sarge yanti parantapa. Oh vástago de Bharata, oh conquistador del enemigo. Todas las entidades nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y del odio. Significado. La verdadera posición constitucional de la entidad es la de estar subordinada a Krishna, quien es conocimiento puro. Cuando uno es engañado y por ello se separa de ese conocimiento puro, queda controlado por la energía ilusoria y no puede entender a Krishna. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del deseo y el odio. Debido al deseo y al odio, la persona ignorante quiere volverse uno con Krishna y envidia a Krishna a la persona de Dios. Los devotos puros que no están engañados ni contaminados por el deseo y por el odio, pueden entender que Krishna aparece por medio de su potencia interna. pero aquellos que están engañados por la dualidad y la neciencia. Creen que la persona de Dios y Krishna la crean las energías materiales. Ese es su infortunio. Las personas así de engañadas se caracterizan por morar en la dualidad de honor y deshonor, desdicha y felicidad, hombre y mujer, bueno y malo, placer y dolor, pensando, esta es mi esposa, esta es mi casa, yo soy el amo de esta casa y yo soy el esposo de esta mujer. Estas son las dualidades productos de la ilusión. Aquellos que están así de engañados por la dualidad son completamente necios, a raíz de lo cual no pueden entender a la persona de Dios y Krishna. Yesantu antagatam papam gyananam punyakarmanam tetvatva mohar nirmuktat vayante mandida pratam. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo se liberan de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Significado. En este verso se menciona a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. Aquellos que son pecadores, atíos, necios, engañadores. Les es muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Solo aquellos que han pasado la vida practicando el principio regulativo de la religión, que han actuado de un modo piadoso, que han conquistado la reacción pecaminosa, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de Krishna. Luego de poco a poco pueden meditar en trance en Krishna. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano trascendental. Esa elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna con la compañía de los devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. Bhagavatam 5.5.2 afirma que si uno realmente quiere liberarse, debe prestarle servicio a los devotos. Mahat Sevan Dwar Ahur Mimukte. Pero aquel que se asocia con personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia. Tamo Dwaram Yositan Sangi Sangam. Todos los devotos de Krishna recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional como subordinados de Krishna constituye la mayor violación de la ley de Dios. A menos que uno sea reintegrado en su propia posición constitucional, no es posible entender a Krishna, ni estar dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Yaramara moksaya manasritya yetanti yet te brahmatat vidu krishnam avyatman karma chakilam. Las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y de la muerte se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho Brahman, porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Significado. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades afectan a este cuerpo material, pero no al cuerpo espiritual. Para el cuerpo espiritual no hay nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Así que aquel que consigue un cuerpo espiritual que se vuelve uno de los asociados de Krishna y que se dedica al servicio devocional eterno, verdaderamente está liberado. Aham Brahmasmi. Yo soy espíritu. Se dice que uno debe de entender que es el Brahman, el alma espiritual. Esa concepción Brahman de la vida también se encuentra en el servicio devocional, tal como se describe en este verso. Los devotos puros están situados de un modo trascendental en el plano Brahman, y ellos saben todo lo referente a las actividades trascendentales. Cuatro clases de devotos impuros que se dedican al servicio trascendental de Krishna alcanzan sus respectivas metas. Por la gracia de Krishna, cuando se vuelven plenamente conscientes de Krishna, disfrutan de hecho de la compañía espiritual de Krishna. Pero aquellos que son adoradores de los semidioses jamás alcanzarán a Krishna en su planeta supremo. Ni siquiera las personas poco inteligentes que han comprendido el Brahman pueden llegar al supremo planeta de Krishna conocido como Goloka Vrindavan. Únicamente las personas que realizan actividades con conciencia de Krishna, Man Asritya, tienen el verdadero derecho de ser llamadas Brahman, porque realmente se están esforzando por llegar al planeta de Krishna Goloka Vrindavan. Estas personas no tienen dudas acerca de Krishna, por eso son de hecho Brahman. Aquellos que están dedicados a adorar la forma del arca de Krishna, o que están dedicados a meditar en Krishna, simplemente para liberarse del cautiverio material, también conocen, por la gracia de Krishna, el significado del Brahman Adibhuta, tal como lo explica Krishna en el siguiente capítulo. Sadibhuta didaivamam sadijan gyanam chachet vidum pranaya kaliapichatmam te vidur yukta chetasam. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificios, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, Krishna, incluso a la hora de la muerte. Significado: las personas que actúan con conciencia de Krishna nunca se apartan de la senda en la que entienden por completo la persona de Dios y Krishna. En la compañía trascendental que brinda el proceso de conciencia de Krishna, uno puede entender cómo Krishna es el principio que gobierna la manifestación material, incluso los semidioses. Poco a poco, mediante esta compañía trascendental, uno se convence de Krishna, y a la hora de la muerte, una persona así de consciente de Krishna nunca puede olvidar a Krishna. Naturalmente, ella es promovida al planeta donde Krishna vive, coloca Brindavan. Este séptimo capítulo explica en particular cómo uno puede convertirse en una persona plenamente consciente de Krishna. El comienzo del proceso de conciencia de Krishna lo constituye la compañía de personas que están conscientes de Krishna. Esta clase de compañía es espiritual y lo pone a uno directamente en contacto con Krishna. Y por la gracia de este, uno puede entender que Krishna es la persona de Dios. Al mismo tiempo, uno puede entender de verdad la posición constitucional de la entidad ente. Y como la entidad ente olvida a Krishna y se enreda en la actividad material, mediante el desarrollo gradual de conciencia de Krishna, en medio de buenas compañías, la entidad ente puede entender que por haber olvidado a Krishna ha quedado condicionada por la ley de la naturaleza material. Ella puede entender también que esta forma de vida humana es una oportunidad para recobrar su conciencia de Krishna y que debe ser utilizada plenamente para conseguir la misericordia sin causa de Krishna. En este capítulo se han discutido muchos temas: el hombre afligido, el hombre indagador, el hombre que busca cosas materiales, el que busca conocimiento acerca del Brahman, el que busca el conocimiento acerca del Paramatma, el que busca liberarse del nacimiento, la muerte, enfermedad, el que busca la adoración del Señor Supremo. Sin embargo, aquel que está verdaderamente elevado en el proceso de conciencia de Krishna, no le importan los otros procesos. Él tan solo se dedica directamente a la actividad en el proceso en conciencia de Krishna. Con ello alcanza, de hecho, su posición constitucional del servidor eterno de Krishna. Al estar en esta situación, él se complace en escuchar y glorificar a Krishna por medio del servicio devocional puro. Él está convencido de que por el hecho de hacer esto, todos sus objetivos se cumplirán. Esta fe resuelta se denomina Dridha Vrata, y es el comienzo del Bhakti Yoga, del servicio amoroso trascendental. Es el veredicto de toda la escritura. El séptimo capítulo del Bhagavad Gita es la esencia de esta convicción. Este capítulo séptimo del Bhagavad Gita es la esencia de esta convicción. Esta fe resuelta se denomina Dridha Vrata y es el comienzo del Bhakti Yoga. Se termina el significado Bhaktivedanta correspondiente al séptimo capítulo de la Bhagavad Gita, titulado En relación con el conocimiento del Absoluto. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivashadi Gurabhatta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.